Probablemente de niños, muy niños, en la escuela dominical ustedes aprendieron el corito Tres Palabritas Son. ¿Se acuerdan? Tres palabritas son las que aprendí de memoria. La, 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 decíamos como niños. Estamos memorizando este pasaje de 1 de Juan 4, un versículo por mes, y ya mañana es octubre, ya nos toca el versículo 16, donde se repite esa frase. 1 de Juan 4, 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vamos a dividir el texto en dos partes. Y vamos a estudiarlo por esas dos partes iguales. La primera parte, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y la segunda parte, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La primera parte del versículo es una excelente descripción del cristiano. Nosotros, estos somos los cristianos, los que hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros, así comienza el versículo, es en plural. Y nosotros, el apóstol se incluye, los lectores, está hablando de los creyentes, de los cristianos. Y ojalá que nadie me malentienda en este comentario que voy a hacer sobre este y nosotros. Es cierto, sin duda alguna, que Dios nos recibe personalmente, pero no somos salvos por familias. Sin duda alguna, al final, cada uno seremos juzgados personalmente como individuos. Hayamos hecho lo malo o lo bueno, se nos va a juzgar personalmente. Pero también hay que reconocer que como cristianos pertenecemos a un grupo, a una familia de la fe, a un nosotros. Aún como familias, la promesa del Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos. Y es una gran bendición en 1 Corintios 7, donde se habla de los esposos y problemas matrimoniales. El apóstol menciona, si uno de los padres es creyente, los hijos son santificados. Sin duda alguna, somos juzgados, somos salvos personalmente. Pero también Dios tiene su pueblo. Dios tiene la familia de la fe y salva también en grupo, en nosotros. Y Dios nos ha formado así, para que nos ayudemos los unos a los otros a ser mejores cristianos, para que usemos nuestros talentos, nuestros dones, para que otros maduren, para protegernos los unos a los otros. Creo que el hermano Marco Duarte, si no me equivoco, fue el que les compartió la ilustración de los árboles en una playa que resisten estos árboles los vientos huracanados, las tempestades, porque por abajo están unidos. Sus raíces están unidas y pueden resistir el asalto del viento y la tormenta, los huracanes, porque están unidos, es un grupo, es una comunión, una coinonía. Y así con los cristianos. Y también, por supuesto, hay que pensar en esto, no tan solamente en nuestra unión entre nosotros y que participamos y nos ayudamos los unos a los otros, pero también Dios nos ha puesto en nosotros, y esto es lo principal, para que le adoremos juntos. A Dios, con todo respeto lo digo, a Dios le gusta, le encanta que el pueblo, la familia, le adoren juntos. Es la iglesia, somos nosotros como cristianos que oramos juntos, unánimes, que cantamos juntos, le adoramos juntos. Y por eso tenemos este nosotros y nosotros. Entonces, la pregunta práctica para ti en esta mañana es, ¿perteneces a este nosotros? Y más que asistir a la iglesia, se trata aquí de ser en nosotros en el sentido que es desde la familia de la fe, que tienes la misma visión de la vida, que amas a Dios, amas a los hermanos. Y a lo último, la pregunta es, ¿eres parte de nosotros en el sentido que conoces el Evangelio? ¿Amas a Cristo? ¿Crees en Él? Eso es lo que te hace un verdadero cristiano. Para ser un verdadero cristiano, de seguro que eres parte de nosotros. Y por eso digo que en este pasaje tenemos una gran descripción del verdadero cristiano. Puesto, vean qué es lo que nos hace cristianos. No es que recitamos la oración del pecador. No es si nos bautizamos. Y hay, por supuesto, que orar y hay que bautizarnos. Y no es que sintamos ciertos escalofríos espirituales o veamos ciertas palomas o cierta luz. O que nos gusten los... ¡Ay, qué bonitos los himnos! pero eso no te hace cristiano. No te hace cristiano venir a la iglesia. ¿Qué te hace cristiano? ¿Cómo sabes que eres un verdadero cristiano a lo último? Muy bien, el texto nos dice, los cristianos nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esos son los cristianos, los verdaderos cristianos, los que han conocido y creído el amor de Dios. Por supuesto, aquí tenemos que incluir que conocemos el amor de Dios, que Él es amor. Dios es amor. Por naturaleza, su predisposición es de amar, sin duda alguna. Pero hay que tener en cuenta el contexto, los versículos anteriores. ¿Qué es lo que el apóstol nos enseña en estos versículos? ¿Y por qué dice aquí y vuelve a repetir esto de Dios es amor y permanecemos en Él? Muy bien, muy importante. En primer lugar, entonces, un cristiano es uno que ha conocido y creído. Un cristiano es uno que ha conocido y creído. Y las dos cosas están allí, el conocer y el creer. Porque no se puede creer, y no se puede crecer tampoco, pero hablando como cristianos, pero no se puede creer sin haber conocido. Primero se conoce y luego se cree. Tú no puedes creer en el Washumacale si tú no sabes qué es un Washumacale. No puedes creer en el Bono Batman si no sabes qué es un Bono Batman. Tienes que conocer para poder creer. Y así de la misma manera. Realmente no puedes creer en Cristo, en el Cristo de la Biblia, si no tienes cierto conocimiento de quién es Cristo realmente. Por eso tenemos los Evangelios, por eso tenemos la Biblia, para que conozcamos a Cristo y creamos en Él. Luego nos dice que hemos conocido, esto es de notarse. El apóstol le gusta mucho esto de conocer. Primera de Juan es un libro muy breve, 5 capítulos, pero menciona este verbo, este concepto de conocer, cuando menos 20 veces. Por ejemplo, vean el capítulo 2 y versículo 3. Capítulo 2 y versículo 3. En esto sabemos, ahí está el verbo de hecho en el original, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, o por esto conocemos que estamos en él. Muchas veces repite ese verbo, sabemos, conocemos. Ahora, lo que hay que aprender en nuestro pasaje, en nuestro versículo en particular, es que conocer en este versículo no es nada más saber información. A lo mejor usted sabe, conoce que 4x4 es 16. Hay algunos que están despiertos, se acuerdan de la primaria, las multiplicaciones. 4x4 es 16, lo sabemos, lo conocemos. Pero conocer aquí es mucho más que eso. Es conocer por experiencia. Es conocer con esa información que nos da confianza. Por ejemplo, voy a ir a la Ciudad de México en carro. Y me dice un hermano, bueno, te puede ayudar Petronilo. Pero ¿quién es Petronilo? No lo conozco. Ah, es un buen chofer. O te puede ayudar Alan. Y yo le digo, pues yo prefiero Alan. Porque yo conozco Alan. Yo sé que es un buen chofer. Muy cuidadoso, siempre se pone los cinturones de seguridad, siempre da un alto total, siempre va conforme a la velocidad. Yo conozco a Alan. Es ese conocer. Es un conocer personalmente, es un conocer por experiencia. Es ese conocer que nos da confianza. Un conocimiento que nos lleva a seguir creyendo. Y eso es el concepto que sigue, ¿verdad? Nosotros, los cristianos, somos los que hemos conocido, pero los que hemos creído. Otro concepto esencial de la cristiandad. Nosotros tenemos fe, nosotros creemos. O como decían en los antiguos tiempos, en los tiempos de la Reforma, nosotros tenemos fiducia. ¿Qué es eso de fiducia? En latín, es una palabra en latín. En esos tiempos, teólogos avanzados, de vez en cuando tengo que hablar a los teólogos avanzados para que no se aburran, ¿verdad? o teólogos avanzados. En esos tiempos se estaba enseñando que uno cree en Cristo y eso es todo. Pero los reformadores específicamente enseñaban que no se trata de fe nada más, pero se trata de fiducia. La fe tiene tres elementos, decían. El primer elemento era noticia. ¿Como noticia? Noticia. Y noticia es el contenido de la fe, el objeto de la fe, lo que creemos, las enseñanzas. Y decían, el otro elemento de la fe es el ascensus, donde tenemos la palabra asentir. El ascensus, es decir, estar convencidos, decir que sí, estar de acuerdo que esas enseñanzas son verdad. Y el tercer elemento de la fe que salva es el fiducia, que era y es confiar personalmente, depender totalmente, abandonarnos a esa verdad. Entonces decían, saber y asentir a la verdad de ciertas enseñanzas no te salva, porque los demonios saben que Dios existe. Los demonios asienten a la verdad que Cristo murió en la cruz. Ellos muy bien saben que murió y que resucitó. Y de hecho los demonios tiemblan porque saben que Cristo ha resucitado a ser su juez. Pero siguen siendo demonios. A mí me gusta ilustrar esta verdad con los aviones. Una persona puede saber que los aviones existen, los han visto, va al aeropuerto y ve en el cielo cuando pasan de aquí para allá. Saben que existen los aviones. Y puede ir a la internet y buscar e investigar acerca del gasavión y cómo es que un avión vuela y las alas, es increíble. Y uno puede resistir, sí, tiene la aerodinámica y aprende todo eso. Sabe que los aviones existen, cree que es posible que los aviones vuelen. Pero es hasta que se sube al avión que realmente cree y confía que ese avión lo va a llevar a la Ciudad de México o a donde vaya de vuelo. De eso se trata este creer aquí. No se trata nada más de creer en Dios que existe. No se trata nada más de sí, a sentirse, Dios es muy bueno, Dios es amor, Dios salva. Es más que eso, es confiar totalmente, abandonarnos a las verdades bíblicas. Esto es lo que yo creo y confío para mi vida y para mi muerte. Entonces, cuando el apóstol dice, hemos creído, se trata de esa fe personal, esa fe que personalmente confía totalmente. Pero, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es el contenido de esa fe? El objeto de esa fe. En otras palabras, ¿qué hemos conocido y qué hemos creído para ser salvos? ¿Qué creen los verdaderos cristianos? Bueno, nuestro texto claramente nos dice qué es lo que conocemos y creemos. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que nos salva. Y sin duda alguna aquí podemos incluir que creemos que Dios es amor, que su naturaleza, su predisposición es amar. Pero hay que tener en cuenta, como ya mencioné, lo que el apóstol nos ha enseñado en este pasaje. Y es muy importante, pero ya lo hemos visto, lo hemos visto a través del año, así que tan solamente voy a hacer un brevísimo resumen de esto, y sobre todo para saber, ¿de qué se trata? ¿Conocer y creer qué? Bueno, esto incluye, número uno, conocer y creer el amor de Dios incluye que has nacido de nuevo. Versículo 7. Amados, 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama, el que ha creído y conocido el amor de Dios, es uno que ama, ha nacido de Dios. Un muerto no puede creer, no puede conocer, no puede amar, no puede hacer nada un muerto. Tiene que haber nacido de Dios. Entonces, nosotros conocemos y creemos porque Dios, por su Espíritu, nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha dado vida, nos ha dado el don de conocer y nos ha dado el don de la fe. Número dos, conocer y creer el amor de Dios incluye que amas a los hermanos. Bueno, de eso se trata el pasaje, por supuesto. Amados, amémonos unos a otros. Y vean el versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Y si conocemos ese amor y creemos ese amor, por supuesto que ama a los demás. Número 3. Conocer y creer el amor de Dios incluye que confiesas a su Hijo como el sacrificio por nuestros pecados, el Salvador del mundo. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. Esto es lo que creemos y conocemos del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio por nuestros pecados. Luego nos dice el versículo 14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, conocer y creer el amor de Dios incluye que conocemos y creemos su amor en Cristo, que envió a su Hijo para rescatarnos de nuestros pecados, para salvar a todo un mundo de pecadores. Entonces, ¿quieres saber si perteneces a nosotros? ¿Quieres saber si realmente eres un cristiano que al final, al morirte, vas a poder presentarte sin temor alguno ante Dios? Entonces, checa, así decimos en Sonora, ¿verdad? Checa, coteja, honestamente, sinceramente, he nacido de nuevo. Tengo señales de vida espiritual en mí. Amo a los demás, amo a Dios. Confieso que Cristo, Jesús de Nazaret, que nació en Belén de Judea, Él es el Hijo de Dios que salvó a todo un mundo de pecadores. Si contestas estas preguntas con un sí o un amén, Bechelani, ¿verdad, Silati? Entonces, puedes incluirte en el nosotros. Y gloria a Dios también. Nosotros hemos conocido y creído el amor, en el amor que Dios tiene para con nosotros. De eso se trata, de ese amor. Ahora, noten aquí que se repite el nosotros. Porque nos dice el apóstol, nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. A Juan se le hace maravilloso, una gran bendición, estupendo, para con nosotros. Nosotros, que éramos tan ingratos, tan indiferentes a Dios. Nosotros que éramos tan malos, nosotros que éramos tan inmorales, nosotros que todavía como cristianos somos tan incrédulos, ¿verdad? Y dudamos y fallamos tanto y somos siervos inútiles, como dice un evangelio. Pero a nosotros, es por eso que el cristiano bendice, canta y vive para Dios por saber de este gran amor para con nosotros. Ahora, antes de seguir a la segunda parte del versículo, unos puntos prácticos de lo que hemos visto. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Número 1. Entonces, conocer y creer el amor de Dios es lo que nos motiva a amarnos los unos a los otros. Qué bueno si tenemos convivios y usted viene a los convivios. Y qué bueno si usted habla a los hermanos entre semana. Qué bueno, excelente, si sale a un café o a un hot dog o algo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero a lo último, lo que nos motiva a amarnos los unos a los otros, realmente, bíblicamente, de corazón, es conocer y creer el amor de Dios. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos hace amarnos los unos a los otros. Conocer de su Hijo, conocer el Evangelio. Eso es lo que nos une y nos hace amarnos. Número 2. Conocer y creer el amor de Dios es algo que crece, que se desarrolla. El apóstol dice aquí, nosotros hemos conocido, nosotros hemos creído, y es algo que es del pasado al presente, es algo que continúa. Una vez más, ojalá que nadie me malentienda aquí. Nosotros cuando somos salvos, conocemos y creemos en Cristo. Pero no nos quedamos ahí. Nosotros seguimos conociendo, seguimos creyendo, tenemos más conocimiento, tenemos que tener más conocimiento, tenemos que tener más fe. Entonces, qué bueno si sabes Juan 3:16, qué bueno si sabes Romanos 5:8, excelente, qué bueno,
pero sigue adelante, hay más promesas, puedes conocer más del Evangelio. Qué bueno si vienes a la iglesia 2 horas el domingo, qué bueno, adelante, y sigue viniendo. Pero hay más, entre semana puedes conocer más del Señor en tu casa, tú personalmente, meditando, pensando, orando, puedes crecer más, mucho más. No será ese tu problema, que estás estacionado, pasivo, y conoces que eres salvo, te bautizaste, pero ahí te quedaste. Sigue, conoce más, crece más.
Número 3. Conocer y creer el amor de Dios es lo que nos hace cristianos.
Entonces, dile a tu amigo, a tu pariente, yo quiero que conozcas a Cristo el Salvador.
Los fundadores se han de acordar de ese coro. Yo quiero que conozcas a Cristo el Salvador.
Eso es lo que necesitan ellos, reconocer y creer en Cristo. Eso es lo que los va a salvar y cambiar y ayudar realmente en la vida.
Número 4.
Conocer y creer el amor de Dios nos calma en los problemas día a día. Nos calma, nos tranquiliza, nos da paz. ¿Cierto o no?
Sean sinceros y honestos aquí.
Cuando estamos enfermos o con alguna gran necesidad, sufrimos de ansiedad. Nos da miedo. Nos da miedo a morir. Y nos da miedo y qué vergüenza si no salgo de esto. Y se va a dar cuenta la gente. Y... Hermanos, en esas situaciones, lo mejor que podemos hacer, el mejor tafil, el mejor ansiolítico que puedes tomar, es volver al Evangelio. Es volver al amor de Dios. Es volver a pensar, si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos darán gratuitamente con Él cualquier cosa que necesitamos? Si Él me salvó de la muerte espiritual, ¿cómo no me va a salvar y ayudar en esta enfermedad? ¿Qué hay que nos pueda separar del amor de Cristo?
¿Enfermedad? No. ¿Muerte? No. ¿Los demonios? No. ¿El futuro? No. No,
nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Y es en esa ansiedad, y muchas veces Dios por eso nos lleva a esa necesidad y a ese sufrimiento y a ese dolor, para que el último no dependamos de nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos.
Lean es de donde saco esta idea de 2 Corintios. Capítulo 1, el apóstol Pablo dice, sufrimos y estábamos a punto de morirnos, creímos, ya habíamos perdido la esperanza de vivir, pero lo hizo Dios para que dependamos totalmente de Él, y esperemos en su amor, de eso se trata. Muy bien, la segunda parte de nuestro texto realmente continúa la descripción de los cristianos. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ahora, es de notarse que esta frase realmente es una repetición de lo que el apóstol ha dicho y usa esas mismas palabras, permanecer, Dios es amor. No es que Juan tenía más o menos unos 90 años cuando escribió esta carta, este libro, unos 90 años. No piensen, le dio Alzheimer, ¿verdad? Y le gustaba repetirse. No, por supuesto que no. Repite estas enseñanzas porque son lecciones tan esenciales de la cristiandad. Y los cristianos niños, los niños cristianos también, pero los cristianos niños tenían y tienen que aprender esas 3 palabritas de memoria, porque es tan esencial en la cristiandad, es lo que nos hace cristianos, de conocer y creer que Dios es amor. Lo mejor que puedes hacer, si tú no conoces el corito, dile a un niño o a una maestra de niños que te lo enseñe. Y es muy fácil. 3 palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. La, 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 la. No tienen que decir la, 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 si lo quieren decir, está bien. Pero tienes que aprender, es lo más básico, y el apóstol lo repite y lo vuelve a repetir porque es tan esencial en la cristiandad. Pero también es de notarse, esa frase no tan solamente se repite, es algo que se repite, pero también es una frase muy lógica. Dice el apóstol, Dios es amor. Entonces, si esto es cierto, el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. ¿Por qué? Porque es imposible permanecer en amor y no permanecer en Dios, porque Dios es amor. Y es imposible que Dios no permanezca en uno que ama, pues Dios es amor. Claro, hay que recordar aquí que el amor de ese texto y el amor de la Biblia no es el amor de las novelas, no es el amor de las películas, no es el amor, el otro día, luego voy a decir porque estamos en familia, el otro día ahí en las macetas me salió una flor en un nopalito chiquito. Y muy interesante porque hace mucho que no daba flores, salen como una vez al año hoy. Y es una flor que así como que estaba llena de aire y de repente explotó, ¿verdad? Y es una flor que estaba llamando la atención de unos insectos. Pero noté que esa flor duró más que un día y ya fue todo. Y me acordé de la canción que dice, amores de estudiante, flores de un día son. Bueno, ya les dije por qué. No le digan a nadie, bueno. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. El amor de este versículo, el amor de la Biblia, no es de ese... De ese tipo de amor, ¿verdad? De estudiante, que flores de un día son. El versículo se refiere al amor de Dios. El amor de 1 Corintios 13. ¿No conoces 1 Corintios 13? Te lo recomiendo, léelo esta tarde. Es un amor que lo soporta, es un amor que lo espera, es un amor que lo cree. Es un amor que sacrifica todo, 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 todo. Es el amor que permanece para siempre. Entonces, Dios es amor. Y si esto es cierto, el que permanece en amor, en ese amor, por supuesto, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, esto es increíble realmente lo que nos dice el apóstol aquí, cuando nos dice que Dios permanece en nosotros. Es increíble, maravilloso. Ya lo hemos estudiado. Un breve comentario para los que no han estado con nosotros. Esto no es algo literal, no es que Dios en toda su majestad, en toda su inmensidad y como Dios infinito de alguna manera entra dentro de nosotros y está ahí dentro de nosotros, o que de alguna manera nosotros nos metemos a Dios y permanecemos adentro de Dios. Por supuesto que no, imposible. Pero se trata de nuestra comunión, nuestra participación, nuestra relación vital con Él. Nuestro Señor nos ilustra esto en Juan 15. Quiero que busquen en sus Biblias Juan 15. Vamos a ver varios versículos aquí. Juan 15. Nos explica qué es esto de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Es una ilustración perfecta. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Así como en la vid, esas ramas están pegadas al trono, ¿verdad? Y hay una participación vital, una conexión, un injerto vital. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanecer, de esto se trata nuestro texto, de eso se trata nuestro pasaje. Ahora, lo práctico aquí, y con esto terminamos, es cómo permanecemos en su amor. ¿Cómo permanecemos en amor? ¿Cómo? Esto es tan esencial, esto es lo que te hace cristiano a lo último. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo permanecemos en amor? Número uno, permanecemos en amor al seguir conociendo y creyendo el amor de Dios. Permanecemos en amor al seguir conociendo y creyendo el amor de Dios. Y esto es lógico y bíblico, por supuesto. El amor de Dios nos constriñe, nos empuja, nos enseña, nos da ejemplo a seguir amando, a seguir aprendiendo a amar. No tienes amor por tu esposa. No tienes amor por tu esposo. ¿Cómo le haces para amarlos? Han llegado personas a mi oficina y que me han dicho eso. Es que ya no la amo. Ya no lo amo. Bueno, lo último, por supuesto, esto no se trata de un sentimiento, se trata de un mandamiento. Tú tienes que aprender a amar. Y tú ama, Dios te manda a amar a tus enemigos, puedes amar a tu esposo también. Pero ¿cómo? No me sale lo que, no me sale. No me sale amar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, no sé por qué hay algunos que han ido a alguna terapia o psicólogo o psicóloga. No sé por qué, lo he notado en varias parejas con problemas mundanas, parejas mundanas. Y me ha tocado que son, no quiero decir hipócritas, pero me suenan hipócritas cuando le dicen al esposo muchas veces, ¡ay, qué lindo eres tú! Y verás cómo amo a mi esposo. Y verás cómo amo a mi esposa. Y como que les dijeron, repite eso. Y que es muy lindo y que es muy linda y de alguna manera te va a salir el amor. Y ahí están hipócritamente, qué linda, qué bonita mi esposa. Qué lindo mi esposo. Cómo lo quiero. Y al rato se dice, paran y se divorcian. Y no se trata de repetir eso. Pero ¿cómo le hacemos entonces? Hermanos y amigos, para que algo ablande nuestro corazón, para que el amor real sea inyectado a nuestro corazón, Dios lo tiene que hacer. Y lo mejor, según este pasaje, es ir al Calvario, es conocer a Cristo. Es en el Calvario que aprendes a perdonar. Es en el Calvario que aprendes a ser paciente. Es en el Calvario que aprendes a mostrar el amor real. Nos dice en el versículo 10 de nuestro pasaje, en primera de Juan capítulo 4 y versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ama a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es así como aprendemos, es así como somos motivados a amar. En la cruz, ve su sudor, ve sus lágrimas, escucha sus gritos. Número dos, permanecemos en amor al deshacernos de todo pecado que pudiera detener nuestro amor. Permanecemos en amor al deshacernos de todo, de toda adicción, todo pecado, toda maldad que pudiera detener nuestro amor. ¿Cómo qué? Bueno, rencores, enojos, griterías, como veíamos el domingo pasado. ¿Fue el domingo pasado? Rencillas, soberbias, amarguras. Ahora, el chiste aquí es matar esas malas actitudes luego, luego. No esperar años. Tuve una pareja en mi oficina. Aquí en la casa tengo mi oficina por fuera. Y estaba esa pareja y no lo pude creer. Cuando les pregunté, bueno, ¿desde cuándo tienen este problema? Y 30 años. ¿Cómo que 30 años? 30 años con ese rencor, con ese enojo. Pues es que me lo hizo hace 30 años. ¿Y por qué no le habías dicho? No. Eso se resuelve lo más pronto posible. Por supuesto que no vamos a permanecer en amor si tenemos esas cosas en nuestros corazones. Por supuesto. Y el chiste es matar esas malas actitudes luego, luego. El otro día en mi cuarto pasó enfrente de mí un grillito. Bien chiquitito, lindo, bien chiquitito. Parecía renacuajo. ¿Los han visto, los grillos chiquititos? Y en nuestra casa, por órdenes de Alán, no podemos matar insectos, menos las arañas. No podemos matar los insectos, tenemos que sacarlos para afuera. Y lo vi en el grillito y pensé, cuando crezca este grillito no me va a dejar dormir. Y si eres un Orozco, te chocan los grillos en la noche. No puedes dormir. A lo mejor no eres Orozco, pero también te chocan los grillos. El ruidajo, eso, ¿verdad? Bueno. ¿Y saben qué hice con el grillito? Aprovechando que Alan está en Estados Unidos, no le vayan a decir. Lo maté. Porque pensé, y esa fue mi lógica, va a crecer y va a hacer un ruido en mi cuarto. Y así piensa tú de ese rencor, ese enojo tan pequeño, y piensa, no, mátalo luego. La hermana Socorro, ningún visitante que se llama Socorro, no, muy bien. La hermana Socorro, ¿te escuchaste que dijo algo de ti? Y ahí estás, así vamos. Y pasa la semana, y el domingo llega y nos saludas a la hermana Socorro. Ahora sí, vas a ver quién soy yo. Me va a salir el horóscopo. Vas a ver. No. Inmediatamente, cuando lees esa WhatsApp de la hermana Petronila que te chismeó de la hermana Socorro, inmediatamente habla con la hermana Socorro antes que se ponga el sol, dice Efesios 4, y resuelve eso. A lo mejor era un simple malentendimiento. Pero son esos pequeños grillitos, esas pequeñas cosas, esos malos entendidos que se multiplican y crecen en raíces de amargura que luego no las puedes sacar y detienen que permanezcas en amor. Número 3. Permanecemos en amor al cultivar las virtudes hermanas del amor. Permanecemos en amor al cultivar las virtudes hermanas del amor. ¿Cómo qué? Como la paciencia, la compasión, la misericordia, la bondad. Entonces, mañana, al despertar, ora: Señor, ayúdame a ser paciente con mi mamá. Ora: Señor, ayúdame a ser paciente con mi mamá. Y a través del día, piensa en un versículo que te motiva a ser paciente. A través del día, medita mucho en la paciencia y sobre todo piensa: ¿qué paciente Dios ha sido conmigo? Tanta maldad, tanta corrupción, y le he fallado tanto como cristiano, y no he sido consumido. Dios ha sido muy paciente conmigo. Y a través del día piensa eso, medita y ejerce esa virtud hermana del amor. Luego el martes, ora: Señor, ayúdame a tener paciencia con mi mamá. Y este día, Señor, sobre todo, ayúdame a tener compasión con mi mamá. Y así a través de la semana añade virtudes todos los días. Y eso te va a ayudar mucho a permanecer en ese amor. Muy bien, en último lugar, permaneces en amor al obedecer los mandamientos de Dios. Permaneces en amor al obedecer los mandamientos de Dios. Y es lógico. Puesto que los mandamientos de Dios, la suma de los mandamientos de Dios es amar a Dios y a tu prójimo. Amas a tu prójimo, amas a Dios a través de los mandamientos. Y también es bíblico, véanlo con sus propios ojos. Aquí en 1 de Juan 5, nos dice el versículo 2. 1 de Juan 5, 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y vamos ahora sí al pasaje de Juan 15. Con eso terminamos. Probablemente ustedes conocen de memoria Juan 14:15. Si me amáis, dice nuestro Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. Pero vean lo que dice Juan 15:9-10. Aquí nos quedamos. Juan 15:9-10. Como el Padre me ha amado, dice nuestro Señor Jesucristo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Oremos. Tu último himno, ¿cuál fue, hermano? 563. Puestos de pie, 563. 5, 6, 3. Canten del amor de Cristo.